Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 11 de abril de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El Inter derrotó 2-0 al Benfica. El Manchester City se impuso 3-0 al Bayern Múnich en acción de la UEFA Champions League. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, buenas tardes. Creo que ahí se toma más relevancia lo de Memo Ochoa del domingo pasado, ¿no? La gran actuación que tuvo contra el Inter. Y ahora el Inter con 2 goles de visita le gana al Benfica en condición de visitante y bueno, pues el Inter da un gran paso hacia las semifinales, en tanto que el Benfica sufre un durísimo golpe. Y bueno, y en el otro partido el Manchester City le ganó 3-0 al Bayern Múnich, Beto, 3-0.
Sí, qué paliza del equipo del City, 3-0. Y efectivamente el Inter, como subraya Héctor, derrota 2-0 al Benfica. Varela y Lukaku marcan los goles del equipo del Inter de Milán. En sus primeros 26 partidos de Champions League, Cristiano Ronaldo no había marcado un solo gol, y en 26 partidos, Haaland ya tiene 34 goles. Uno de los datos del día de hoy con respecto a estas series de cuartos de final. Toño Valle, gusto en saludarte.
¿Qué tal, Beto? Gusto saludarte igualmente, obviamente también a Héctor, ¿no? 3-0 el City, pero pudieron haber sido 5 o hasta 6.
Sí.
El primer tiempo termina 1-0 y creo que el Bayern se salva, ¿no? Jan Sommer tiene por ahí algunas intervenciones y el City no concreta, pero le pasaron completamente por encima al conjunto que dirige Thomas Tuchel. El buen partido de Haaland, un gol y una asistencia, hay una gran asistencia, de hecho, para el gol de Bernardo Silva, demostrándonos que tal vez es un futbolista todavía más completo del crédito que le damos.
Sí, oye, es verdad.
Es una buena venganza de Guardiola parcial, pero claro. Es una buena venganza. Acordémonos que Tuchel le ganó la final de la Champions cuando dirigía al Chelsea, ¿no? Chelsea le ganó al Manchester City. Lo más cerca que ha estado el City fue esa final que perdió justamente contra el Chelsea de Tuchel. Así que ganarle hoy a Tuchel 3-0 ha de haber sido para Guardiola un plato muy sabroso para disfrutar esta tarde, ¿no?
Totalmente, y los jugadores que menos partidos han requerido para marcar 34 goles en la Champions, ahí aparecen jugadores como Cavani, como Neymar, como Benzema, pues el que menos partidos ha necesitado para marcar 34 goles es precisamente Haaland, con un total de 26. Para mañana el Real Madrid frente al Chelsea, el Milán ante el equipo del Nápoles, el Violet va a recibir en la República Dominicana, no en Haití, al equipo de León el día de hoy a las 6 de la tarde, y tendremos la oportunidad, Héctor, de platicar con Isidro Sánchez, el técnico poblano del equipo de Las Vegas, de la segunda división de Estados Unidos.
Pues qué bueno, ¿no? El hijo del Chelis anda haciendo su lucha, su propio camino, qué bueno. Y creo que este tipo de esfuerzos de jóvenes, Beto, hay que valorarlos, ¿no? Que tienen que ir a otro país a luchar. Ya estuvo en España estudiando, trabajando allá también. Y hay que seguirle la huella a todos estos jóvenes que tienen talento para el fútbol y que difícilmente en México recibirían una oportunidad ahorita, ¿no?
Sí, efectivamente. Ahí está el Cubo Torres, fíjate, Toño, en el equipo, ¿sí?, de Las Vegas, dirigido por Isidro.
Sí, así es, tratando también seguramente el Cubo, ¿no?, pues regresar a los primeros planos para ver si se le vuelve a abrir una oportunidad en el fútbol mexicano, ¿no? Fue nombrado el sucesor del Chicharito en cuanto el Chicharito se fue al United y bueno, pues claramente no alcanzó, ¿verdad? Las expectativas que se tenían, como ha pasado con tantos otros futbolistas mexicanos, Beto.
Exactamente. Volviendo a lo de la Champions, el Manchester City ganando la ida con Guardiola como técnico, avanzó en 9 ocasiones y resultó eliminado en 2 ocasiones. Pero por lo pronto, pues tiene esta superventaja importantísima para la vuelta, y ahí hay una parcial revancha, como apunta Héctor. Estaremos platicando acerca del juego de Cruz Azul en el clásico joven frente al conjunto del América y más de la Champions. Al volver en esta tarde en ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, un día para la historia porque el Inter marcó un penalti fuera de casa por primera vez en la historia de la Champions. Habían lanzado solamente uno hace 20 años y lo había fallado. Y el Bayern Múnich jamás ha remontado una desventaja de 3 o más goles en una eliminatoria a doble partido en toda la historia de las competiciones europeas. Alex Pareja está esta tarde aquí en el programa. Alex, mucho gusto en saludarte. ¿Qué te parecen los resultados del día de hoy?
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estáis? Un abrazo para todos. Bueno, me parece primero lo del Inter me parece muy sorprendente porque yo no los veía llegar en demasiada buena forma y el Benfica en esta Champions nos había demostrado que era un equipo a temer, y si no que se lo pregunten a la Juventus o al Paris Saint-Germain, que se quedaron por el camino ahí en su grupo, pero me parece que hemos disfrutado un auténtico partidazo en Manchester. Lo bueno que tienen las finales adelantadas es que son a doble partido y que vamos a tener una segunda parte en Múnich, pero me ha parecido un partido muy intenso, con una calidad técnica espectacular. Los ves jugar a estos dos equipos y luego ves cualquier otro partido y parece incluso hasta otro deporte, y al final la calidad individual del Manchester City, los errores de Upamecano, bueno, ha tenido de todo el partido, empezando por el golazo de Rodri, pero ha sido, yo creo que el mejor partido de la temporada, sin duda.
Alex, gusto saludarte. 3-0, pero da la sensación que pudieron haber sido 5, ¿no?, para el City. ¿Por qué tanta diferencia, Alex, crees tú que terminó existiendo en el resultado el día de hoy en el Etihad, aunque hoy no se llamó Etihad?
No, hoy se llama City of Manchester, porque no se pueden decir las marcas comerciales que no le pagan a la UEFA y todo su... ¿Cómo estás, amigo Toño? Fue un partido a fuego lento, porque la primera parte, por ejemplo, yo la vi bastante repartidita. Los dos equipos no iban a presionar arriba, los dos equipos buscaban siempre tener un bloque muy compacto, pero en la zona central de la cancha, no iban a hacer locuras ninguno de los dos en presión. El gol de Rodri le da un punto de ventaja y un punto también de tranquilidad al Manchester City, y en la segunda parte yo creo que se juntan dos cosas. El Bayern no arranca mal, tiene ese primer disparo en el primer minuto de la segunda parte que saca Ederson así un poquito con una parada un poco rara. El problema es que el Bayern no aprovechó los dos o tres momentos en los que podía haber salido al contragolpe, mientras que por el otro lado el City fue poniendo cada vez más un puntito extra de presión, fue subiendo cada vez más esa línea defensiva, y al final entre eso y que Upamecano tuvo un cruce de cables tremendo, pues tienes la diferencia final. Pero yo creo que el City solo es superior al Bayern de Múnich a partir del minuto 65-70. Hasta entonces había sido un partido bastante igualado.
Hola, ¿cómo estás? Alex, te saludo con mucho gusto. Otra vez, ya en el día nos habíamos reunido para trabajar un ratito en la mañana. Oye, te quería preguntar, sí. ¿Qué tan definitivo puede ser ya este 3-0, tomando en cuenta que el City tiene mucho gol y con Haaland tiene más gol, ¿no? Entonces, es un equipo que no solamente hay que hacerle 3 goles, sino además evitar que te los haga. Y es un equipo que siempre ataca en todos lados donde va a jugar, y no va a cambiar la forma de jugar Guardiola. Entonces, ¿qué tan definitivo podemos decir que es este 3-0? Y además, ¿qué tan grave está la crisis interna del Bayern, que ya cambió a Nagelsmann y puso a Tuchel, y ahora Tuchel pierde contra Guardiola, cosa que le ha de haber dolido en el alma, porque le había ganado aquella final con el Chelsea a Guardiola, y hoy cobró revancha el español, ¿no?
¿Qué pasa, Héctor? Hablo más contigo últimamente que con mi madre, o sea que ya hay mucha... No, a ver, el tema de la... yo creo que está prácticamente decidida. Lo que pasa es que el fútbol nos regala siempre historias maravillosas, ¿no? Y sí que es cierto que el Bayern no ha remontado nunca, como decíais, en la entrada, un 3-0 en contra. Pero, no sé, es que yo, por ejemplo, sé que es otro equipo y no tiene nada que ver, pero yo me acuerdo del 3-0 de la Roma al Barça, o del 4-0 del Liverpool también al Barça, y siempre queda ese punto, a esa ventana abierta a lo impensable prácticamente, ¿no? Porque el fútbol, y en Champions todavía más, tiene ese margen para la sorpresa. Por eso es mejor siempre el fútbol que una película sobre fútbol, porque es más impredecible. Pero la verdad es que yo lo veo muy decidido por lo que decías tú, Héctor, porque yo no veo al Manchester City sin marcar, sin anotar en Baviera, y además Tuchel, siempre que le ha ganado a Guardiola, le ha ganado con un planteamiento reactivo, dándole la iniciativa, buscándole las cosquillas, buscando el contragolpe. Y eso no te sirve cuando tú empiezas un partido ya yendo 3-0 abajo. Entonces toda la presión va a ser para Tuchel, que va a tener que inventar algo nuevo, más presión, un sistema táctico diferente, y eso le va a abrir la puerta, obviamente, a Guardiola, a darle con su propia medicina a Thomas Tuchel, a jugar un poquito más, a controlar y a explotar los espacios.
Alex, entramos en esta época odiosa inclusive del año, ¿no? Porque da la impresión que siempre, más o menos a esta altura, donde hablábamos de esta responsabilidad, para no decir obligación, del City y de Guardiola de ganar la Champions, ya ayer habló Pep y dice, Jordan jugó 19 ligas, o no, 19 temporadas de NBA, ganó 6, no pueden decir que fue un fracaso porque ganó menos de las que perdió, pero por cómo hoy se veía el ambiente en el estadio, por lo que ha sido la temporada, por el golpe de autoridad, y porque parecería que medio tira un poco menos al córner Pep esta temporada la Champions que en otras, ¿te da la impresión que esta puede ser la buena para el City, sabiendo que sigue vivo el Madrid y sigue vivo el Napoli y el propio Bayern, tampoco lo descartamos, pero crees que es esta la temporada del City en Champions?
¿Sabes qué pasa, Toño? Que cada temporada decimos lo mismo, cada temporada da esa sensación de que están un poquito más cerca, ¿no? En 2021 cuando llegan a la final, este es el año del City, ¿no? No lo sé, porque además es muy difícil romper ese techo de cristal, que se lo pregunten al Paris Saint Germain también, ¿no? Estos nuevos ricos que parece que lo tienen todo de cara, no sé por qué, pero la mística de la Champions todavía no les guiña el ojo. ¿Están más cerca que otras veces? Sí, porque es un equipo mucho más completo. Y además, si te fijas, Toño, hoy no ha habido guardiolada, no ha habido overthinking, que le llaman en inglés. O sea, ha hecho lo que más o menos todo el mundo esperaba que hiciera, lo único que John Stones, en vez de empezar de lateral para luego hacer de medio centro, lo que hacía era empezar de central. Movimiento de piezas muy, pero que muy lógico, además, porque es mucho más fácil hacer este doble rol sin cambiar de carril, que no tener que ir de fuera hacia adentro, de dentro hacia afuera. Puede pasar, seguro, pero mira, Toño, yo estábamos hablando con Pepón, con el productor de Ahora o Nunca, sí. Y le estaba proponiendo una cosa para... Si el City llega a la final, podemos hacer el bingo de Guardiola, Toño, porque si el City gana la final, yo te voy a dar cuatro argumentos que seguro que gente, compañeros nuestros, van a dar. Claro, se han gastado más de 1,000 millones en refuerzos, no es el City de Guardiola, es el City de Haaland, le han tenido que traer a este extraterrestre para que le hiciera el trabajo, lo mismo que le hacía Messi, eso sí gana. Si pierde, va a decir, lo veis, sin el Barça no es capaz de hacer nada, es un inventor del fútbol, no sé qué, no sé cuánto. O sea, Guardiola, aunque gane la Champions, para muchos de nuestros compañeros de profesión, va a seguir perdiendo, haga lo que haga.
Alex, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo, amigos.
Igualmente, buenas noches por allá. Los alemanes no sufrieron un ramalazo así en Europa desde el 27 de septiembre de 2017, cuando perdieron 3-0 frente al Paris Saint-Germain. Y el Bayern Múnich, por otra parte, Héctor, ha igualado hoy la peor derrota oficial de su historia en territorio inglés. También había perdido 3-0 en los cuartos de final de aquella Copa de Ferias, ya desaparecida, contra el Liverpool, el 10 de marzo de 1971.
Sí, y además atraviesa un momento de crisis interna fuerte, Beto. Sacaron a Nagelsmann, al técnico, muy joven técnico, que aparentemente tenía encontronazos con los jugadores, pero pues es un ganador nato Nagelsmann. Pero traen a Tuchel, ya lo tenían listo a Tuchel, imagínate lo que estaba pasando adentro para que la directiva, habiendo sido campeón el Bayern, habiendo sido un protagonista importante en Europa, cambiara de técnico, ¿no? Se bajara prácticamente a mitad del torneo, un poquito adelante de la mitad del torneo, y decidiera dar un golpe de timón y cambiar al técnico. Eso es muy difícil, más con los alemanes, que son más estructurados para defender ciertas cosas de continuidad en los procesos, ¿no? Y bueno, pues la apuesta con Nagelsmann era trabajar muchos años con él, y ahora se interrumpió. Y bueno, Tuchel, que es un especialista en Champions también y que es un técnico ganador, pues ahora va y lo reciben así, 3-0, Beto, que es un golpe muy fuerte para el Bayern.
Muy fuerte.
Y es muy difícil que se recupere, no tanto porque no puede hacer tres goles, que los puede hacer, que el City no haga ninguno, Beto. O sea, teniendo a Haaland, teniendo el aparato ofensivo que tiene siempre el City, un equipo acostumbrado a hacer casi siempre en la Liga 100 goles, Beto, o sea, por
sí,
torneo es
totalmente
una cosa espectacular lo que hace en la Liga inglesa, y bueno, pues yo creo que hoy la cuesta la tiene muy arriba el Bayern Múnich, pero bueno, es un equipo muy fuerte también y tiene muy buen plantel.
Hay un buen dato que nos da Mario Bedoya, nuestro productor, porque Guardiola en casa contra rivales alemanes en la Champions, en esta temporada, 10 goles a favor y ningún gol en contra. Un dato más para lo que está por venir, pero todo parece indicar, Toño, que el City finalmente dará ese paso tan deseado, tan anhelado, para un equipo que siempre está peleando en los primeros lugares.
Sí, nada más que aguas con el cruce, Beto, porque a ver, falta por jugarse, ¿no?
Claro.
Madrid contra Chelsea, pero pues uno pensaría, por la actualidad merengue y la actualidad de los Blues, que va a terminar pasando el Madrid, ¿no? Y entonces el Madrid, a pesar de no llegar tal vez siendo tan efectivo, a pesar de no ser tan espectacular, pues en Champions no se lo quiere enfrentar absolutamente nadie, ¿no? Abonado a lo que decía Héctor del tema de Nagelsmann, el Bayern llegaba como el único equipo que había ganado todos los partidos hasta esta instancia de esta Champions, solamente había recibido 2 goles y nunca había estado abajo siquiera en el marcador en esta edición de Champions,
claro,
¿no? O sea, imagínense el lujo que se da, el lujo entre comillas, el Bayern, de despedir a un técnico que lo tenía bajo estas condiciones, en estas circunstancias, y decir, ¿saben qué? Pues tenemos que acabar con esta relación.
Vamos
con
al
esta relación.
Corte comercial. Efectivamente, escucharemos a Rivero y a Gudiño. Se acerca el clásico joven del fútbol mexicano.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Pensamos en el conjunto, así que nada. Y con respecto a lo del 7-0, ya pasó. Lo que pasó, es una buen partido para mostrar para lo que estamos hecho y lo que venimos trabajando.
Claro, como dice Nacho, creo que el tema del 7-0 es un partido que ya pasó, fue un accidente, pero al final, repito, estamos en Cruz Azul y tenemos que exigirnos al máximo. La unión del grupo es buena y así como tenemos confianza en nuestros compañeros, el equipo es el núcleo, lo fuerte es el conjunto, ¿no?
Sabía la historia que había detrás, de los 23 años, que ya eso ya pasó, ya no hay que recordarlo, tanto como lo del 4-0, pasó, lo del 7-0, pasó, página, pasar de página, seguir trabajando. Es un club que grande, que tiene que siempre luchar cada torneo y nada, hay un equipo espectacular, un excelente plantel, un buen ambiente, y nada, como le decía a tu colega recién, la base es trabajo, sacrificio, ser humilde, trabajar para el compañero y saber en el equipo que estamos.
Las voces de Nacho Rivero y de Andrés Gudiño, el portero del equipo de Cruz Azul, se empeñan en quitar el estigma de aquella paliza del América propinada el año pasado de 7-0, aquella marca impuesta con hierro por parte del conjunto del América en aquella masacre en la cancha del Estadio Azteca. Pero León, gusto en saludarte. Tratan los cementeros de quitar esa etiqueta que puede pesar para el próximo fin de semana.
Sí, Beto, correcto. Ayer lo platicábamos en este mismo espacio, en ESPN Radio Fórmula. Buenas tardes a todos. El hecho de que el chip que le ha metido Ricardo Ferretti al equipo es ya lo pasado, dejen atrás ese partido 7-0, no traigan ese trauma o esa sensación de revancha al presente, sino que debe enfocarse el equipo cementero en hacer un buen partido el sábado en el Coloso de Santa Úrsula, llevarse una victoria, dar un golpe de autoridad sobre la mesa y seguir sumando esos puntos importantes para quedar lo más alto en la tabla general. Matemáticamente todavía puede Cruz Azul clasificarse de forma directa a la fiesta grande del fútbol mexicano, pero por estadísticas y probabilidades, todo luce encaminado a que lo haga a través de la repesca. Beto, y hoy también hablamos con Michael Estrada en esta misma conferencia en donde escuchábamos a Nacho Rivero y a Gudiño, el tercer arquero, sobre el hecho de la falta de contundencia ofensiva. A ver, un dato, Cruz Azul ha metido 16 goles en 14 partidos en este torneo regular, mientras que América ha hecho 31, prácticamente el doble, Beto. Cruz Azul ha padecido de esa parte en la ofensiva. Michael Estrada no ha podido marcar en todo el torneo, y decía el ecuatoriano que este es un tema de rachas y que esperan todos que el domingo o el sábado contra América pueda romperse esta racha negativa.
Oye, León, ¿cuántos jugadores más o menos permanecen en Cruz Azul de los que estaban aquella noche fatídica del 7-0 frente al conjunto del América?
La mayoría.
La mayoría, ¿no?
Sí, la mayoría están. Obviamente lo platicamos ayer con Héctor Huerta. Ese fue el último partido de Seba Jurado como arquero titular.
Sí.
En la etapa de Diego Aguirre, el uruguayo, que se fue con mucha más pena que gloria del fútbol mexicano, apenas después de 10 partidos de haber llegado. Ahí recuperó la titularidad Jesús Corona. Pero también es cierto que otro de los elementos muy señalados en ese partido, como Rafael Vaca, por la expulsión que sufre antes de finalizar la primera mitad, que deja evidentemente en desventaja a su equipo, que ya de por sí iba perdiendo por 2 o 3 goles en ese momento, pues bueno, esa jugada también le costó a Vaca prácticamente ya no jugar ni en la etapa de Raúl Gutiérrez, muy pocos minutos, ni ahora en la época de Ricardo Ferretti.
León, gusto saludarte. Oye, el tema de Chuy Corona, continuidad, ¿en cómo está, no? Tomando en cuenta las muy buenas actuaciones que ha estado teniendo el veterano guardameta, y que en este tipo de partidos, que a ver, no tendrá los mejores recuerdos contra América, obviamente, pero sabemos, ¿no? La importancia de un tipo de su jerarquía y de su nivel.
Sí, Toño, te mando un abrazo. Es un líder en el vestidor. Fue, de hecho, el único jugador que se atrevió a tomar la palabra aquella noche triste en el Azteca, el torneo pasado, porque normalmente lo que hacía Corona es decir, bueno, no estoy jugando ahora, en ese momento, ¿no? Él le daba la palabra a sus compañeros, a quien portara la cinta capitán, a quienes habían estado al calor de los partidos, pero esa noche yo por fuentes sé que Corona fue el que tomó la palabra, el liderazgo en un vestidor en donde Aguirre no estaba porque, si recuerdan, estaba suspendido en ese compromiso el estratega uruguayo, y entonces fue Corona el que habló fuerte con el equipo y sobre todo en ese mensaje de decir, pues esto nos tiene que doler a todos para toda la vida, ¿no? Cruz Azul no puede darse el lujo de sufrir una derrota semejante, la peor en su historia en el fútbol mexicano, y a partir de ahí, bueno, ya con el proceso del interinato y después con, pues bueno, no consolidación, porque no le dieron mucho tiempo, pero en el proceso de el Potro Gutiérrez fue Corona ya el arquero. Él está bien en esa parte, 42 años ya. Ayer hablábamos, Toño, justo de la lesión del tendón rotuliano de la rodilla derecha de Chuy. Él evitó la cirugía porque sabía que prácticamente era el retiro. Y es así que ha estado rehabilitándose y trabajando siempre horas extras para estar bien físicamente y futbolísticamente también. Y desde luego, creo que la parte defensiva, que es un todo, es un aparato, como bien ha dicho el Tuca, pues defienden los 11, pero ahí sí es uno de los arqueros menos goleados en el torneo. Cruz Azul recibe en promedio un gol por partido.
Hola, León, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Pues yo creo que los jugadores tienen todavía fresco el 7-0, aunque diga Rivero que ya estaba en el pasado esto. Yo creo que no, porque inclusive una cosa que nunca se comentó, pero yo me enteré que el presidente de la cooperativa, Víctor Velázquez, fue a otro palco donde estaba Diego Aguirre cuando metieron el cuarto gol, y fue y le dijo: ya cierra el partido, ¿qué esperas para cerrarlo? Necesitas cerrar el partido, nos van a golear peor de lo que va ahorita el partido.
Sí.
Y Aguirre estaba paralizado, no sabía qué hacer en el partido. Estaba paralizado, no daba indicaciones ya de nada, dejaba que todo ocurriera simplemente porque tenía que pasar, y al final le hacen 7-0, y todavía después del partido, León, quizá tú lo sepas también, cuando ya Víctor Velázquez había tomado la decisión de correrlo, todavía pidió una oportunidad de seguir en el equipo. Imagínate, después del 7-0, sería imposible que lo dejaran, ¿no?
Sí, de hecho, se le notifica esa misma noche, nosotros, lo recuerdas, Héctor, en vivo, en Fútbol Picante,
sí.
Beto, creo que estaba también esa noche. Dimos la información de que Aguirre estaba fuera de Cruz Azul, es decir, la decisión se tomó menos de 20 minutos después de acabado el partido, y al día siguiente Aguirre pidió audiencia con el presidente del club, con el ingeniero Víctor Velázquez, en las oficinas corporativas de Gran Sur, y le pidió justamente que le diera un partido más, y yo sí sé que el ingeniero Velázquez le dijo: sabes que no, este ridículo histórico nos va a costar a todos, pero en específico pues no le vemos ni pies ni cabeza a tu Cruz Azul. Y también lo supe ya por fuentes, y siempre, bueno, es más difícil obtener esa información mientras hay un proceso en activo, pero una vez que el técnico sale, es más fácil que un jugador de forma
normal
pueda decir, ¿no? Héctor, lo mismo que te comentaron a ti, que no trabajaba el equipo, que no entrenaba lo suficiente, que no había una idea clara, que los jugadores en la construcción de las jugadas en un saque de meta, por ejemplo, no sabían hacia dónde moverse para crear espacios, y una serie de situaciones en donde veían Aguirre como un técnico que no solo no conocía el fútbol mexicano en lo absoluto, sino que tampoco estaba actualizado. Entonces sí fue, pues, posiblemente uno de los errores más graves de esta gestión, porque pues no solamente es Aguirre, ¿no?, sino la propia directiva, el propio Velázquez, quienes lo trajeron.
Sí. León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes, que tengan una excelente tarde.
Buenas tardes, igualmente. Sí, era imposible sostener al entrenador. No ha pasado mucho tiempo. Menos de 8 meses después de aquella paliza del América en la cancha del Estadio Azteca, fue el 20 de agosto del año anterior. Richard Sánchez, Cabecita, Valdés, Martín, Fidalgo, Viñas y Reyes, los 7 goles del conjunto del América. Y claro, Héctor, queda resentida la institución, zarandeada, y los jugadores también, porque son prácticamente los mismos que estarán en la cancha del Azteca el próximo sábado.
Sí, es la verdad, aquella goliza histórica. Es una humillación para todo el aficionado de Cruz Azul. Perder contra el América y perder así, Beto, es dolorosísimo.
Sí, hombre.
Porque no solamente es que te gane el enemigo natural de Cruz Azul, sino que además te lo gane con esa autoridad y con esa humillación incluida, ¿no? Pero ya para entonces, Diego Aguirre no tenía nada de control del equipo. Y ahorita lo decía León, qué pena que ya se retiró, porque lo iba a comentar con él, pero realmente la de Diego Aguirre fue una petición expresa de Jaime Ordiales. O sea, Víctor Velázquez tenía en mente a otro entrenador, pero Jaime Ordiales lo convenció de que fuera Diego Aguirre, y al final, ya ves que Diego Aguirre incluso estuvo en pláticas para ir a Chivas en algún momento hace muchos años, y también lo quería llevar a Jaime Ordiales y no lo pudo llevar. Al final de cuentas, este es un error compartido del presidente y del director deportivo, y fue muy mala época para Cruz Azul, y fueron 10 jornadas las que lo aguantaron, pero estaba el equipo terrible, Beto, terrible,
Toño, con esa paliza. Y bueno, tratan los jugadores de sacarse de la mente el estigma de aquella paliza, de aquella goleada en el Estadio Azteca.
Sí, y que no dirán otra cosa, ¿no? O sea, a ver, lo van a salir a decir. Porque no puedes manifestar de puertas hacia afuera que eso está presente en tu cabeza, ¿no? Pero sí creo que es algo que difícilmente se te va a quitar, ¿no? Difícilmente se te va a borrar, ¿no? O sea, independientemente de en estas épocas en las cuales parece cada vez más difícil que un jugador se identifique con cierto equipo, ¿no? O parecen ya más cuestiones de transacciones económicas que de realmente lealtad y de pertenencia. Bueno, este es el orgullo que quedó, pero zarandeado y arrastrado, ¿no? Por parte de estos jugadores. Entonces, difícilmente, es más, casi imposible que vuelva a ocurrir, y sobre todo cuando en el banquillo de Cruz Azul hay un hombre como el Tuca.
Claro, traumática aquella noche para el equipo cementero. Paunovic quiere sus jugadores, no los quiere prestar para el partido amistoso contra Estados Unidos. Hablaremos del Guadalajara y las palabras de Andrada después del error en el Estadio Azteca al volver en ESPN Radio Fórmula.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
FIFA determina muy, muy, muy claramente las fechas para cuando los jugadores se tienen que dejar ir con la selección, y hay otras fechas que no. Y cuando estamos jugando el último tramo de la temporada, yo pienso que tenemos que tener a nuestros mejores jugadores con nosotros. Aunque es siempre un orgullo para que tener, representar y tener jugadores en la selección, también lo es teniéndolo en nuestras filas también.
Sí, aquí Paunovic, el técnico de las Chivas, se escuda, digamos, en el buen sentido de la palabra, en que los jugadores podrían o no estarán, mejor dicho, obligados, Toño, para jugar con la selección en un partido amistoso contra Estados Unidos.
Sí, sí, Beto, pero a ver, y legalmente digamos que está en lo correcto, ¿no? Pero a ver, existe esta especie como de apoyo y respaldo del que se habla, ¿no? Hacia la selección mexicana, y que los equipos en teoría tendrían que aportar jugadores. O sea, yo está en otra vez, si nos vamos al tema de las reglas, lo puede hacer completamente, y hasta el equipo podría presentar, no sé, algún tipo de protesta, ¿no? Pero hay respaldo para negarse a prestar a jugadores. Pero estando en el fútbol mexicano, veo muy complicado que eso ocurra, ¿no? Sobre todo cuando el proceso recién arranca.
Sí, exactamente. ¿Tú qué opinas, Héctor? ¿Qué crees que termine sucediendo en caso de que le llamen, por ejemplo, a Vega para el partido contra Estados Unidos?
Fíjate que platicando con el profe Mesa, él dice que su peor error cuando fue técnico de la selección nacional fue hacer concesiones a equipos y a jugadores. Ese fue su peor error, que por eso es que quedó la situación tan comprometida de la selección para la eliminatoria del Mundial de 2002, y lo tuvieron que echar de la selección porque realmente ya las cosas no funcionaban bien. Y una vez me lo platicó así en confianza, dijo: el peor error que yo cometí fue hacer concesiones con los clubes y concesiones con jugadores de permisos. Entonces, si ahora se establece el primer precedente de un técnico que dice: no te presto a mis jugadores, pésima noticia para la selección nacional.
Sí, claro,
porque, también. Porque realmente yo sé que no es fecha FIFA, y lo sabemos todos, pero siempre que hay una no fecha FIFA, pero es parte del contrato de Zoom en Estados Unidos, normalmente los clubes ceden a los jugadores. Lo que hacen es que si me pides 4, oye, no, pídeme 2 nomás, ¿no? O digo, agarra de los demás equipos, ¿no? Hay jugadores que no son tan indispensables, digamos, en selección nacional, porque hay algunos que ni siquiera van a jugar, Beto, de los que llevan, normalmente, que te gusta, un 30% no juegan. Entonces, nomás sí viajan y están entrenando y todo, pero no juegan. Así que Chivas tiene partido el día 22, el partido es el día 19, México-Estados Unidos, y Chivas juega contra Cruz Azul a las 7 de la noche del sábado 22 en casa. Entonces, pues no habría inconveniente, puedes jugar el miércoles y luego volver a jugar el sábado. Yo no le veo un gran problema para que Paunovic los deje ir, pero si ahora se siente este precedente y no los dejan ir, muy mala señal para la selección.
Pues eso sí, quedaría un antecedente, es verdad. El partido es el miércoles de la próxima semana en el State Farm Stadium contra el conjunto de los Estados Unidos. Ahora, en el torneo local, ¿cómo dimensionar, Toño, el plantel del Guadalajara para una eventual liguilla directa o incluso una gran final del fútbol mexicano?
Uf, a ver, cualquiera de los dos escenarios sería fantástico para Chivas, no meto ni hablar el tema de una posible final. ¿no? Pero en estos momentos sí creo que en cuanto a plantilla, ¿no? En cuanto a funcionamiento, pues hay otros equipos que están por encima, ¿no? Y Monterrey es uno de claro. ellos, y América es uno de ellos, y a Toluca lo tenemos que poner en la conversación, y León también creo que tiene que estar en la plática, ¿no? Y creo que Chivas no es mejor que ninguno de estos cuatro equipos, o al menos no lo ha sido hasta estas alturas de la temporada, Beto. O sea, más allá de lo que pueda llegar a declarar la gente en Chivas, si Chivas acaba la temporada regular en los primeros cuatro lugares, bueno, pero terminó por estar muy por encima de las expectativas, ¿no? Y hablar de una final, bueno, pues ya sería echar campanas al vuelo, y bueno, Paunovic en su primera temporada alcanzándolo, imagínate.
Claro, y se va a estar jugando su calificación directa contra el equipo de Cruz Azul. Vamos a escuchar al portero Andrada, que regó la mermelada en el partido frente al América.
¿Cómo se encuentran después de la derrota? Se pierde una racha de 12 partidos que tenían consecutivos sin perder.
Una pena, la verdad, el partido. Habíamos arrancado bien. Después el error mío y bueno, y después el final también, que no pudimos convertir el penal. Pero bueno, estas cosas prefiero que pasen ahora y no en instancias finales.
Precisamente, ¿qué decirle al equipo después de esos errores que pasan en los partidos?
Nada, hay que ser paciente. Somos conscientes que estamos en un buen momento, así que el objetivo principal nuestro es obviamente clasificar entre los primeros cuatro. Primero, si se puede, debemos sacar una diferencia importante, así que hay que seguir por este camino. Depende de nosotros. Así que bueno, como te dije anteriormente, preferimos que pasen estas cosas ahora y no en instancias finales. Fue por querer evitar un centro, por ahí capaz que en el momento de segundo, milésima de segundo, uno tiene que decidir, y bueno, fue la opción que era conveniente, y bueno, la verdad que le erré, pero bueno, o sea, hay que ser autocrítico y bueno, y seguir mejorando para que no vuelva a pasar.
Correcto, pues no le quedaba de otra a Andrada, el portero del equipo de Monterrey, que aceptar la culpa, ser autocrítico, porque pues sí, francamente, se equivoca de forma grave al recuperar un balón o al intentar mantenerlo en juego cuando iba para afuera. Un error craso, el del portero Andrada, que termina reflejándose en el marcador, Héctor, frente al conjunto del América en la cancha del Estadio Azteca.
Era una pelota de trámite para un portero como Andrada. Sí, o sea, Andrada es un gran portero. Es una jugada sin chiste, Beto, que déjala salir la pelota, no pasa nada, un tiro a esquina, no pasa nada. E incluso no tenía por qué ni siquiera tocar la pelota, salía sola, ¿no? Él la metió y le dio prácticamente el pase al rival. Entonces, y
Diego le dio vida, vivo, a una acción claro, muerta.
Sí, no, muy vivo Diego Valdés, estaba ahí a las caiditas, la pescó la pelota y la metió de inmediato a la portería, o sea, ni la pensó, ¿no? Cosa que Andrada sí dudó mucho en ese momento, y siendo el portero menos goleado de la liga hasta ahora, Beto, con 11 goles en contra, igual que Rodolfo Cota, es un error grosero para un portero de la categoría de Andrada, ¿no? No te diría imperdonable, porque pues son cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Pero sí un error grosero.
Sobre todo porque se trata de un partido con muchos reflectores, este partido frente al conjunto del América, porque hay un desvío del defensa del Monterrey y el balón va para afuera, sí. Y ahí la riega totalmente el portero de Rayados, pero pues se queda con esta sensación amarga, Toño, pero de cualquier manera, pues reconoce el error, el hierro en la cancha del Estadio Azteca.
Sí, no queda de otra y aprender, Beto, ¿no? Y él lo menciona, no cometer esas equivocaciones en una instancia en la cual no te puedas volver a equivocar. A final de cuentas, pues Monterrey tiene mucho colchón, ¿no? O sea, obviamente quería tener una buena exhibición en el Azteca y hubiera sido un golpe de autoridad importante, pero lo sabemos todos. Lo que realmente importa termina siendo después lo que ocurre en la liguilla, ¿no? Y entonces, a aprender, a mí me parece todavía más grave, además, después la expulsión, ¿no? O sea, el partido ya está definido, ya se acabó, ya perdiste, ¿no? Y va a ir y meter la mano y perderte otro juego. A mí me parece que eso también, a mí, a ver, no quiero decir que es peor que la otra equivocación, pero también creo que es una falta de concentración absoluta, ¿no? Por parte del portero.
Buen portero argentino que, sin embargo, se equivocó el pasado fin de semana. En la línea está Isidro Sánchez, el técnico del equipo de Las Vegas, de la segunda división de Estados Unidos. Isidro, qué gusto saludarte. Héctor Huerta, Toño Valle y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, Toño. Hola, Toño. Hola, Héctor. Buenas tardes. Muy bien. Gracias por el espacio. Saludándolos con mi
Qué gusto saludarte, Isidro. Sabemos que tienes allá al Cubo Torres, jugando en el ataque del equipo de Las Vegas. ¿Qué jugadores forman la columna vertebral de tu equipo allá en Estados Unidos?
Pues aquí tenemos la Torre de Babel, tenemos de todas las nacionalidades. He tratado de dar mucho valor a la cultura americana, a darle la fuerza del centro del equipo, que sean todos los americanos, pero así reconocidos tenemos al Cubo Torres, tenemos a jugadores que tenemos Justin Ingram, Sacha, Harold, pero tenemos a un portero, el tercer portero de River Plate, Leonardo Díaz, que nos lo prestaron. Esos son serían los más reconocidos. El Pato Botelo, que tuvo sus inicios, Patricio Botelo tuvo sus inicios en Tigres, sería lo más recomendable, pero sí, el Cubo sin lugar a duda, el de más renombre.
Oye, Isidro, ¿en qué lugar de la tabla se encuentra el equipo de Las Vegas actualmente?
Actualmente estamos en séptimo lugar. Iniciamos con los 6 primeros partidos son de visita. Llevamos 3 empates. Es un torneo largo que corre de marzo a octubre. 24 equipos divididos en 2 conferencias de 12 equipos y clasifican los primeros 8. Es así como se conforma la USL, que es la segunda división aquí en Estados Unidos.
Isidro, gusto saludarte. Estabas en España, seguías con tu preparación. Además, bueno, compartía muchos fines de semana con tu papá, se me platicaba cómo te estaba yendo y cómo le estaba yendo al equipo y tu evolución. ¿Por qué tomar ahora esta aventura en Estados Unidos? En el plan que tienes de tu carrera como entrenador, ¿qué tanto te acerca a eso que pretendes el estar ahora dirigiendo en Las Vegas?
Bueno, sin hablar mal de nadie, sin inventar a nadie, Toño, para mí el futuro, desde la primera experiencia que tuve aquí en Estados Unidos en el 2013, el futuro del fútbol mundial para mí está en... para mi idea, mi idea está en Estados Unidos y Canadá. Soy un fiel creyente que después del 2026, después del Mundial, en este mercado van a estar lo mejor de lo mejor en cuanto a directivos, entrenadores, jugadores, sponsors. Creo mucho acá. ¿Por qué? Porque hay proyectos. Aquí en cualquier equipo, desde un equipo sub-2, un equipo de 7 años, hasta el mayor equipo de la MLS, el LAFC, hay proyectos y tienen los recursos. Entonces, para mí, es el lugar ideal. Por eso acepté, no te lo acepté, por eso busqué estar acá, y gracias a Dios se dio la oportunidad.
Hola Isidro, ¿cómo estás? Saludo con mucho gusto. Hoy Isidro, yo tengo un hijo periodista y sé que la ha sufrido muchas veces y que el apellido en lugar de ayudarle muchas veces le ha perjudicado, otras veces le ha abierto puertas, muy pocas veces, la mayor parte son obstáculos que encuentra en el camino. Yo te pregunto a ti como hijo de Chelis, ¿te ha ayudado o te ha perjudicado ser hijo de quien eres? Eso no lo pueden evitar, uno es hijo de quien es y ya, pero en algunas profesiones sí afecta. En lugar de ayudar, afecta. Pues sí, te digo, el caso de mi hijo le ha afectado más de lo que le ha ayudado.
Te afecta siempre y cuando no aceptes la realidad. Ser hijo de, ser el junior. En México de primeras hay mucho prejuicio, pero hay que hacer el trabajo. Yo sufrí, yo lo negué durante quizá hasta 18, 20 años. A mí me costó mucho. No es que me haya afectado, es que a mí me costaba. Luego, yo creo que para mí tiene mucho más cosas buenas en mi carrera, primero como futbolista y ahora como entrenador, el ser hijo de Chelis, orgullosamente, con todo el amor. Si me preguntan, es que eres una copia, es que eres igualito, pues sí, durante 10 años fue mi entrenador, otros 5 años fui su auxiliar y 35 años ha sido mi papá. Entonces, sí, claro, con orgullo, yo llevo tus valores dentro y fuera de la cancha.
Oye, Isidro, ¿sientes que México ya fue desbancado del primer lugar de la zona en clubes y en selección por Estados Unidos o Canadá?
Bueno, hay una cosa, son los resultados próximos de la pasada eliminatoria. La otra cosa es la Liga de la Conca Champions, que ahí van avanzando más los americanos y el actual campeón es de la MLS. Esos son los números, pero por otro lado, esta es la infraestructura y esa es hacia dónde van y el cómo van. Nos duele mucho, ¿no?, que Estados Unidos nos supera en A, nos supera en B, y ahora que nos supera o que esté cerca de nosotros en fútbol, al mexicano nos duele, nos hiere, nos lastima, pero es que es una realidad simplemente, porque ellos, cosa que dicen, cosa que se proyectan, la sustentan, le dan su tiempo y le invierten todos los recursos. Es una de las mayores economías del mundo y ahora lo que están importando ellos son ideas. Son ideas, ideas en directivos, ideas en entrenadores, ideas en marketing. Es lo que les hace falta, porque los recursos y el entorno y el soporte en cuanto a tiempo y apoyo lo van a dar. Entonces yo veo, no es que esté descubriendo el negro, lo que estoy diciendo una mentira, no, no, la lógica, a mí me parece lógica, una consecuencia.
Oye, Isidro, bueno, me dejaste hace rato sin palabras con la respuesta que diste de tu papá. Ojalá mi hijo piense lo mismo, porque sí ha sido duro para él. Te quería preguntar también, ya mencionabas algo de Canadá. ¿No es como Canadá como una especie de gigante dormido? Porque realmente la liga de ellos no existe. O sea, hay que crear infraestructura ya para hacer una liga potente como la MLS. Sus equipos realmente importantes están participando en la MLS, pero ellos una liga propia canadiense fuerte no la tiene como tal. Entonces, ¿tú crees que después de la Copa del Mundo Canadá va a adoptar esta necesidad de crear su propia liga?
Bueno, que tiene, están comenzando hace 2-3 años con la Premier canadiense, 2 equipos, los mata, les dan la torre en las distancias, imagínate un viaje de Toronto a Vancouver, a Calgary, son 5 horas y media, 6 horas, los mata eso, pero en 2 conferencias yo creo que lo están logrando, si ves ahorita su selección, cómo va, los logros, sus jugadores top, dónde están, sí, es un gigante dormido que tendrán ellos que ver y resolvérselas para poder eso de las distancias, el clima les afecta mucho, ya teniendo a Vancouver, teniendo a Montreal, teniendo a Toronto en la MLS, es un ganallado, pero lo mismo han hecho ellos con el béisbol, con el básquetbol, con el hockey, participando en las ligas aquí de Estados Unidos. Yo participé ahí en el preolímpico y en el mundial hace tiempo y ahí se va viendo que a pasos pequeños, pero como dicen, no por ser pequeños quiere decir que no sean válidos, pero ellos llevan, para mí claro, traen un atraso, o sea, van 10 años, entre 7 y 10 años detrás de lo que es Estados Unidos a nivel general.
Isidro, pues qué gusto platicar contigo, felicidades por tu hija que nació hace pocas semanas. Un abrazo muy fuerte y gracias por tomar la llamada.
Oh, gracias a ustedes por el espacio. Un saludo para todos y aquí dejando el nombre de México muy en alto y aprovechando las oportunidades. Saludos a todos.
Perfecto, Isidro. Y lo bueno es que tú sí tienes pelo.
Pero ahí va,
bueno, ahí va, claro, no como el querido Chelis. El querido Chelis, nuestro querido compañero y amigo. Para mañana, ya decíamos, Real Madrid-Chelsea, Milán frente al Nápoles. Los cotejos para el día de mañana, después de la actividad frenética del día de hoy en la Champions, con la ventaja considerable del City sobre el Múnich, el Bayern Múnich, y del Inter 2-0 como visitante frente al equipo del Benfica. ¿Cuáles los favoritos, Toño, para mañana?
Uf, tiene que ser el Madrid, ¿no? Por el presente del Chelsea y por la historia del conjunto merengue, Beto, y el otro me parece muy apretado, ¿no? Vamos con el Napoli, pero jugándose en Milán, creo que va a ser un partido muy, pero muy cerrado.
¿Tú, Héctor?
Pues yo también le voy al Madrid y le voy al Napoli, a pesar de que juega de visitante y en el Estadio San Siro, que es muy complicado, y ante el Milan, que le acaba de ganar el día 2, le ganó 4-0 en la Liga. Pero yo creo que el Napoli, cuando menos, no pierde este partido, me parece. Oh, y luego en Nápoles va a culminar la obra, ¿no?
Vámonos tendidos. Yo le voy al Nápoles y al Chelsea. A ver, ya cómo nos toca. Vámonos tendidos. No. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Héctor, Toño, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Abrazo.
Abrazo.
Buenas tardes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.